Bueno, permíteme, Laura, porque estábamos insistiendo en la llamada. Ya nos escucha Espinosa de los Monteros, Iván Espinosa de los Monteros, cofundador y exportador de Vox. Muy buenos días.
Muy buenos días, Paco, y a todos los oyentes. ¿Cómo estamos?
Bueno, le llamábamos porque acaba usted de publicar un libro con Almuzara, con la editorial andaluza, España tiene solución, sí. y bueno, vaya por la tercera edición. ¿Qué cuenta usted en ese libro que no contara cuando era portavoz de Vox?
Bueno, la verdad es que me siento muy afortunado porque efectivamente en una semana pasar a tres ediciones es algo infrecuente, ¿no? El libro, bueno, es un canto al optimismo. Yo creo que España es un país lleno de talento, con muchísimo potencial, y yo creo que en el día a día de la política pues no siempre se habla de cosas importantes para España. Pues hablo, por ejemplo, de nuestro potencial. Si hacemos un nuevo plan hidrógeno nacional, un plan de infraestructuras que incluya una renovación total de nuestro parque energético. Hablo de del potencial que tiene España para ser uno de los principales países del mundo en centros de datos, ahora que la inteligencia artificial lo va a cambiar absolutamente todo. Hablo de nuestra necesidad de renovar nuestros puertos y aeropuertos. En fin, hablo de muchas cosas que se pueden hacer que harían que España se pusiera por la senda de crecimiento. Y que no es lo que se habla todos los días, ¿no? Porque efectivamente el día a día ya entiendo que es Ábalos, la mujer de Sánchez, todas esas cosas que están bien, pero que también hay que hablar de otras cosas.
¿No le parece exagerado afirmar, dicen los psicólogos, que hay un optimismo patológico, que sería prácticamente tóxico, afirmar contundentemente en la portada del libro España tiene solución?
Bueno, y es que no
con
tengo
la que
ninguna
estamos
duda.
Viendo.
Yo no tengo ninguna duda. España es una nación llena de talento, Paco. Mira, una de los grandes privilegios que he tenido mientras estuve en política fue el de visitar las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas y conocerlas de una manera diferente. Cuando estás en campaña, pues la gente te enseña su explotación ganadera, te enseña su industria, su almacén, te enseña su barco con el que sale a pescar, te enseña todo, ¿no? Y te das cuenta que realmente pues tenemos trabajadores muy cualificados, autónomos muy emprendedores, pequeños y medianos empresarios que se la juegan. Agricultores que hacen maravillas y que aplican tecnología por delante de la más avanzada del mundo en gestión del agua. O sea, tenemos realmente muchísimo talento en este país. Es verdad que lamentablemente no mucho de ese talento se transfiere al mundo de la política, ¿no? Eso es verdad. Pero que con muy poquitas cosas que cambiáramos, pero importantes, España se pondría en una senda de crecimiento y de generación de empleo como lo hemos conocido los últimos 30 años.
¿Le ha enviado un ejemplar a Santiago Abascal?
Bueno, no sé, la editorial es la que se ocupa de esas cosas, pero vamos, que no, que realmente no, esas cosas no me meto en eso.
No se mete en eso. ¿Qué piensa hoy, por ejemplo, que la Junta Directiva del PP va a aprobar la fecha de su congreso? ¿Qué piensa cuando se dice que el PP tiene que resolver en ese congreso cómo relacionarse con Vox?
Bueno, yo creo que el PP tiene aquí una oportunidad para muchas cosas. Cómo se relaciona con Vox es una de las cosas que puede definir, pero la otra es qué tipo de partido quiere ser. Es decir, para muchos votantes, desde el año 2004, el Partido Popular es poco más que un partido seguidista del PSOE. Es un partido que lucha contra lo que dice el PSOE, pero lo acaba adoptando y con 5 o 10 años de retraso lo defiende con la misma intensidad, ¿no? Entonces, ¿quiere ser un partido socialdemócrata? Que esto se lo he oído yo muchas veces. ¿Quiere ser un partido liberal conservador? ¿Quiere ser un partido de derecha dura? Bueno, esto último ya sabemos que no, pero tiene que definir. Y yo lo que veo hasta ahora, pues no es muy esperanzador. O sea, el Partido Popular hasta ahora, como digo, estos últimos 20 años ha eliminado a todos sus cuadros más o menos liberal-conservadores, los técnicos, los tecnócratas, todo eso ha desaparecido y está en un punto en el que, bueno, expulsó en su día a los liberales y a los conservadores y creó un partido como Ciudadanos y otro como Vox. Ciudadanos ya ha desaparecido, pero Vox no va a desaparecer tan fácilmente. Entonces tienen que definir qué es lo que quieren. Pero yo creo que tienen muchísimo espacio para crecer si lo definen correctamente. No tengo muchas esperanzas, si le digo la verdad. Pero bueno,
¿Y Vox, ¿sabe cómo quiere relacionarse con el PP? Después de cómo hemos visto los distintos comportamientos en diferentes comunidades autónomas.
Bueno, eso pues también es curioso, ¿verdad? Porque por un lado dice que no se puede llegar a un acuerdo con ellos para nada y que no se van a poner de acuerdo para nada y que nunca tal, pero luego pues efectivamente sí se ponen de acuerdo con ellos en comunidades autónomas y luego los deshacen, pero en las ciudades se quedan. Pues es una cosa también difícil de entender. Algunos de Vox se enfadan cuando digo que dicen una cosa y hacen la contraria, ¿no? Pero en fin, esa es la realidad.
Porque usted sigue militando en Vox, ¿verdad?
Yo sigo siendo militante de base porque soy uno de los que remó desde el principio y lo montó desde el principio. Tengo el número de afiliación más bajo después de Santiago Abascal, o sea que...
Si ubicamos la derecha, la formación más de derecha en el 10, por ejemplo, al Vox, y la menos de derechas, el PP, en el 1, ¿en qué se ubicaría usted? ¿En qué posición se ubicaría usted hoy, después de dejar la política en activo?
No, yo no he cambiado en absoluto mis ideas. Otra cosa es que otros partidos vayan evolucionando, y todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero evolucionan por un camino que no es exactamente el mío, ¿no? Pero el mío es el del sentido común, Paco. El mío es el de poner a España a trabajar, que haya ley y orden, que las leyes sean pocas, sencillas y fácilmente identificables, pero que se respeten y se hagan respetar. Que se ayude al que realmente lo necesita, como es natural, si uno tiene una desgracia, si uno... pero que las ayudas estén definidas y limitadas a quien realmente lo necesita. Que se facilite la vida de los que crean empleo, de los que crean riqueza. Que sea fácil emprender, que sea fácil crecer, que sea fácil ganar dinero. Luego veremos cómo se redistribuye el dinero que se crea. Ya veremos con qué nivel de presión fiscal y cómo se redistribuye. Que el Estado se limite a aquellas cosas que son imprescindibles, que son la defensa, la seguridad interior, la creación de infraestructuras, la creación de la justicia, asegurarse de que hay una buena educación y una buena sanidad públicas. Y a partir de ahí, que deje a los operadores privados jugar y que lo hagan libremente, con la mayor libertad posible, para generar bienestar y crecimiento y que España crezca y genere empleo, ¿no? Vale. Eso es lo que hemos dejado de ver, esto es lo que ha dejado de pasar desde el año 2018. Llevamos 15, casi 20 años perdidos.
¿En quién se inspira usted para decir eso? ¿En Trump, en Orbán, en Meloni, en Milei?
No, yo me inspiro en la realidad empírica comprobada después de 100 o 150 años de distintos modelos de organización política y de organización económica, ¿no? Entonces, de organización política, pues podemos probar el comunismo, ya se ha probado en 10, 15, 20 países, ha sido un desastre, o podemos probar la democracia, bueno, pues ya sabemos que la democracia es el mejor sistema, o como decía Churchill, el peor de todos los sistemas si exceptuamos todos los demás, ¿no? Entonces, la democracia como principio, pero la democracia no es votar cada 4 años, no solo es eso, es también que haya instituciones libres, que haya instituciones independientes y de prestigio. Si el gobierno de turno lo va colonizando todo, pues eso es una degradación de nuestra democracia. Y por el otro lado, el modelo económico, que también hemos probado en la historia de los últimos 150 años, pues muchos modelos en el mundo, digo. Entonces, se ha probado el de libre mercado y se ha probado el de la planificación central. Entonces ya hemos visto lo que pasa con la planificación central, como puedes ver en Cuba o como puedes ver en la Unión Soviética o como puedes ver en Corea del Norte, que es escasez, pobreza, miseria. Y luego hemos probado el de libre mercado, con todas sus dificultades y tal. De nuevo, es el peor sistema de todos, si exceptuamos todos los demás. Pero la mayor creación de riqueza, la mayor progreso de la humanidad, la mayor extensión de la esperanza de vida, que es un indicador muy, muy importante, porque indica muchas cosas a la vez.
¿Quién le gusta más? ¿Trump, Meloni, Milei? Es decir, por señalar a uno.
Yo creo que cada uno es fruto de un momento y de una geografía determinada, ¿no? A mí me parece que Meloni pues es la lideresa más atractiva ahora mismo de Europa. No digo ya de la derecha europea, digo de toda Europa, ¿no? Uh-huh. Es la persona que consigue aunar a más gente y que ha sabido además coger el tono perfecto de una primera ministra, ¿no? Que es distinto a lo mejor de la candidata. Uh-huh. Pero a mí me parece que Giorgia Meloni es un muy buen ejemplo. Y de Trump hay cosas que me gustan y cosas que no. Y de Milei hay cosas que están muy bien también y que esperemos que tengan éxito. Pero tiene toda la pinta de que sí, que va a ser un éxito.
¿El suelo electoral de Sánchez es muy alto con todo lo que está cayendo o es de mérito de la oposición de PP y Vox?
Bueno, yo creo que el suelo electoral de Sánchez no es que sea muy alto. De hecho está en 120, que es una cifra baja para el histórico del Partido Socialista, ¿no? Pero lo que es verdad es que él está dispuesto a cosas que antes se pensaban que no se podía hacer. Pues se acuerdo con Bildu, llegar a pactos con ERC, en fin, con los enemigos de España, ¿no? Esto en el Partido Socialista de antes no se permitía. Entre otras cosas porque Bildu representa a los asesinos que mataron a muchos compañeros de ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando estás dispuesto a todo, pues no hace falta que ganes. De hecho, Sánchez está gobernando sin haber ganado las elecciones, quedó segundo. Pero cuando está dispuesto a aliarse con lo peor de cada casa, y lo peor de cada casa sabe que lo que les interesa es aliarse con Sánchez, pues claro, así estamos como estamos. Señor, pero esto es algo que yo espero que pase muy pronto, es una pesadilla que yo espero que pase muy pronto.
En 30 segundos, señor Espinosa del Montero, ¿comparte usted la opinión de Esperanza Aguirre de que la derecha se jodió cuando el PP de Rajoy incumplió sus promesas?
Pues claro, porque eso fue lo que hizo que la gente se empezara a plantear si no había otras opciones. Y cuando dijo que los liberales se vayan al Partido Liberal y los conservadores se vayan al Partido Conservador, pues es exactamente lo que hicimos. Pero en fin, vamos a ver si esto se puede reconstruir. Yo sí lo creo y sí creo que España tiene solución.
Pues ese es el título del libro que acaba de editar Almuzara, la editorial andaluza, Iván Espinosa de los Monteros. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio.
Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos.